Aquí comienza la Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Gracia Terol y Javier Campos en la recitación de los textos, así como Esther Benavides en control de sonido. En su obra sobre las utopías del mundo antiguo, dicen Jesús Lens y Javier Campos que el largo episodio de los feacios, una de las cúspides de la literatura universal, es la primera utopía de nuestra tradición literaria y cultural, y en un cierto sentido marca la pauta de toda la literatura utópica posterior. En este podcast vamos a escuchar cómo hasta un viajero tan experimentado como Odiseo se queda arrobado ante las insólitas maravillas que contempla en Esqueria. En su última escala, antes del ansiado regreso, el héroe será acogido en un magnífico palacio de piedras preciosas y colosal arquitectura y adornos. El rey le ofrecerá no solo hospitalidad, sino incluso la mano de su hija. Odiseo tendrá que hacer gala de toda su elocuente astucia y cortesía para no ofender a quienes han de llevarle por fin a su anhelada Ítaca. Esqueria es una suerte de edad de oro en la que nuestro héroe afirmará, sin embargo, su inalienable humanidad, sometida a la necesidad, experimentada en el dolor y tenaz en su irrevocable fidelidad a su esposa y a su patria. Una vez que la princesa Nausica ha socorrido al náufrago Odiseo en las playas de Esqueria, las muchachas y el héroe emprenden el camino hasta la ciudad. Nausica advierte a Odiseo que nadie debe verlos recorrer juntos las calles de la misma si quieren evitar los comentarios maliciosos de la gente. La joven demuestra tener una conciencia lúcida de la moral sexual de la época que obliga a una doncella todavía no desposada al decoro más exquisito en público. Ciertamente, la estampa de Nausicaa transportada en carruaje en compañía de un varón podía sugerir a los antiguos la imagen de la novia que es conducida en procesión nupcial desde la casa del padre hasta la del esposo. La advertencia de Nausicaa activa, pues, una vez más, el tema de los esposos vicarios, de la posibilidad virtual de que la joven princesa sustituya a Penélope en el papel de esposa del héroe en el relato. Pero también tiene una función narrativa más importante, si cabe, y es la de incrementar la tensión del poema, la expectación creciente por el modo en el que habrá de ser recibido Odiseo por las gentes del pueblo. La hospitalidad de los feacios aún está por confirmarse, y mientras Odiseo se dirige a la ciudad, el poema introduce una prevención explícita de labios de su princesa. Nausicaa explica a Odiseo que hay muchos hombres soberbios en el pueblo. La palabra que describe la altanería de los feacios es la misma que describe la de los cíclopes y la de los pretendientes, un adjetivo, hiperfíalos, que lleva impresa la marca del exceso. La joven aconseja al héroe que espere en el bosque de Atenea a que ella llegue a palacio y que solamente cuando haya pasado el tiempo necesario para que no puedan ser vistos juntos, se dirija él también a la corte y se postre ante la reina como suplicante. El bosque de Atenea no es un lugar gratuito en el poema, sino que está cargado de sentido. Es un espacio precioso de belleza natural, idónea para un enclave religioso dedicado aquí a la deidad tutelar de Odiseo. El héroe reza a su diosa y así termina el canto sexto de la obra. En el canto séptimo, Nausicaa llega a palacio y Atenea se aparece entonces a Odiseo como en las escenas típicas de los cuentos, bajo la forma de una niña con un cántaro de agua. El momento es especialmente propicio para el encuentro con los dioses. Atardece y el ambiente recrea un aura numínica que todo lo envuelve. De hecho, la diosa rodea a su protegido de una niebla que lo hace invisible a los demás mientras él puede verlo todo. Envuelto en esa niebla mágica y misteriosa, la diosa lo acompaña hasta el palacio y lo instruye del mismo modo que Nausicaa. Fijaos en la llamativa preeminencia que Atenea otorga a Arete, la reina, así como en la belleza majestuosa del palacio y su entorno. La traducción de este pasaje del canto séptimo que os vamos a leer corresponde a Jesús Lenz y Javier Campos.
Cuando llegaron al insigne palacio del rey, así comenzó a hablarle Atenea, diosa de ojos de lechuza.
Este es, padre extranjero, el palacio que me pides que te indique. Encontrarás a los reyes, retoños de Zeus, celebrando un banquete. Tú entra dentro, y en nada se turbe tu ánimo, que un hombre resuelto lleva ventaja en todos sus actos, aunque venga de tierra extraña. Encontrarás en la sala, en primer lugar, a la reina. Arete es el nombre que tiene, y procede del linaje de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En primer término a Nausito engendraron Poseidón, el que agita la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del altanero Eurimedonte, que era entonces rey de los altivos gigantes. Pero este trajo la ruina a su pueblo presuntuoso, y él mismo pereció. A aquella se unió Poseidón, y engendró un hijo, el magnánimo Nausito, que regía a los feacios. Nausito, a su vez, engendró a Rexenor y a Alcino. Apolo, el del arco de plata, lanzó un dardo contra el primero, recién casado y sin hijos varones en su palacio, quien dejó una única hija, Arete. A ella la convirtió Alcino en su esposa y la honró como ninguna mujer es honrada en la tierra, de cuantas mujeres gobiernan una casa sometidas a sus esposos. En tan alto grado ha sido y es estimada aquella en su corazón, por sus hijos, por el propio Alcino y por las gentes del pueblo, quienes, volviendo hacia ella los ojos como si se tratara de una diosa, la saludan con palabras afectuosas cuando marcha por la ciudad, porque no está desprovista de una mente capaz y concierta los litigios de aquellos, hacia los que está bien dispuesta, incluso aunque sean hombres. Si aquella tuviere hacia ti ánimo benévolo, confía en ver a tus seres queridos y en llegar a tu casa bien construida y a tu patria.
Habiendo hablado así, partió Atenea, la de ojos de lechuza, hacia el mar infatigable. Dejó la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y Atenas de anchas calles y se adentró en la morada bien construida de Erecteo. Odiseo, por su parte, alcanzó el ilustre palacio de Alcino y muchas cosas, detenido antes de llegar al broncíneo umbral, revolvieron su corazón. Porque semejante era el resplandor del sol y de la luna, la mansión de elevada techumbre del magnánimo Alcino. En efecto, por ambos lados se extendían sendos muros de bronce, desde el umbral hasta el fondo, y alrededor una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la sólida casa. Jambas de plata estaban montadas sobre el umbral de bronce y de plata eran también el dintel, mientras que la anilla era de oro. A ambos lados se encontraban perros de oro y plata que había ejecutado Hefesto con mente experta para que guardasen la casa del magnánimo Alcino. Eran inmortales y estaban para siempre exentos de la vejez. En la pared se apoyaban a uno y otro lado sitiales que llegaban sin interrupción desde el umbral hasta el fondo, encima de los cuales se extendían finos tapices bien tejidos, obra de las mujeres. Allí tomaban asiento los principales feacios mientras bebían y comían, lo que hacían de continuo. Sobre sólidos pedestales se alzaban jóvenes de oro que tenían en sus manos antorchas que encendidas alumbraban las noches a los que se banqueteaban en la casa. 50 esclavas tiene Alcino en el palacio, unas muelen el rubio grano con la muela, otras tejen en el telar y sentadas hacen girar sin interrupción los husos, moviendo las manos como si fueran hojas de erguido álamo. Y de las bien urdidas telas se destila líquido aceite. Cuanto los feacios son expertos por encima de todos los hombres en regir una rápida nave en el Ponto, así aventajan sus mujeres en el arte del telar. Pues Atenea les otorgó el don de saber hacer labores preciosas y el de poseer discreto ingenio. En el exterior del patio, junto a las puertas, hay un gran huerto de 4 fanegas, y alrededor del mismo, por ambos lados, se extiende un cercado. Aquí están plantados árboles altos y lozanos, perales, granados, manzanos, de espléndidas pomas, dulces higueras y lozanos olivos. Su fruto nunca se pierde ni falta, ni en invierno ni en verano. Es perenne. El céfiro, al soplar sin interrupción, hace crecer los unos y madurar los otros.
La diosa Atenea detalla a Odiseo la genealogía de los reyes de los feacios, cuyos ascendientes remontan al dios Poseidón, el archienemigo de Odiseo. El detalle genealógico sirve no solamente para dar cuenta del linaje divino de los reyes, sino también para incrementar la incertidumbre en cuanto a la acogida que el héroe va a recibir de este pueblo descendiente del dios más hostil al regreso de Odiseo. Arete es sobrina de Alcino, quien se casa con ella tras la muerte de su hermano. La reina es descrita como una mujer de extraordinaria valía debido a su prudencia e inteligencia, lo que le vale el reconocimiento tanto privado como público. A ella quedan encomendadas responsabilidades decisorias de orden incluso político. Arete dirime en los litigios y tanto su hija Nausicaa como la diosa Atenea insisten en que Odiseo se postre como suplicante ante las rodillas de la reina y no del rey en primera instancia. La preeminencia femenina de Arete ha llamado la atención de comentaristas antiguos y modernos. Para estos últimos, es seductor encontrar en el reino de los feacios vestigios de una antigua sociedad matriarcal, si bien esta hipótesis no deja de ser dudosa. Más persuasivo resulta atribuir esta relevancia del personaje al diseño poético de la obra, que se complace en hacer de Esqueria la antesala de Ítaca, la anticipación del regreso definitivo y de la acogida que allí recibirá a su vez el héroe. Arete se parece mucho a Penélope, tanto en edad como en inteligencia y compostura. Ambas desempeñan un papel semejante en la acogida de Odiseo, sentadas junto al fuego del hogar, dedicadas al telar e interesadas en interrogar al héroe, cuyo disimulo no podrán vencer hasta el momento adecuado. Es posible, además, que, como señala un escolio antiguo, por su condición de mujer, Arete sea más proclive a sentir compasión por el suplicante. Para los antiguos, la mujer se caracteriza por su capacidad compasiva. Finalmente, Arete podría desempeñar también en el relato una función ritual exclusivamente femenina, la de dar nueva vida simbólicamente a quien ha escapado de la muerte y ha de ser reintegrado en la comunidad de los vivos. Odiseo se ha convertido en un deuteropotmos, un hombre con un segundo destino. El palacio de Alcino y Arete evoca el esplendor y suntuosidad del palacio de Menelao y Helena en el libro IV de la Odisea. De igual manera, la reacción de Odiseo, con toda su experiencia viajera, es similar a la de su joven e inexperto hijo Telémaco. Ambos se quedan asombrados ante la contemplación de tamaña belleza. Dos detalles novedosos, sin embargo, llaman ahora nuestra atención. Los perros guardianes de la entrada del palacio de Alcino y el huerto frondoso del exterior. Los perros guardianes son obra del dios Hefesto y suscitan en la imaginación del oyente el recuerdo de otros artificios creados por este ingenioso dios y descritos en la Ilíada, también atribuida a Homero. Allí, las sirvientes de oro que ayudaban al dios en su palacio eran descritas como autómatas dotadas de inteligencia, voz y movimiento, los primeros robots de la literatura occidental. Los perros del palacio de Alcino son probablemente estatuas ornamentales, pero al estar alojadas a la entrada de palacio y al ser obra de la factura de un dios, parecen, como los propios feacios, de un estatuto ambiguo e intermedio entre lo real y lo maravilloso. A diferencia del pobre Argos, el fiel guardián del palacio de Odiseo, estos perros guardianes son inmortales y están exentos de vejez. Ya observaréis que en la Odisea abundan las escenas en las que los perros salen al encuentro del visitante que se aproxima y al que reciben de un modo muy distinto según su familiaridad con él. El poema demuestra una especial sensibilidad por este animal doméstico en todo tipo de situaciones, tanto realistas como mágicas y misteriosas. Por su parte, el jardín de Alcino evoca la naturaleza de la Edad de Oro, en la que la tierra produce sin esfuerzo fruto abundante todo el año. Es un locus amoenus con sus árboles altos y lozanos, arrullados por el beatífico soplo del céfiro. Su cosecha abundante convierte al huerto de Alcino en un paraje más prolífico que el paradisíaco entorno de la ninfa Calipso, quien, como diosa, se alimentaba únicamente de ambrosía y no precisaba de árboles frutales, mientras que la aparente ausencia del cuidado humano destaca agudamente la diferencia con respecto al huerto de Laertes, el padre de Odiseo, en Ítaca, donde el anciano debe proteger su cuerpo de los abrojos mientras trabaja al cuidado de sus viñas. En este espacio de utopía penetra nuestro héroe envuelto en niebla. Se postra a los pies de la reina y en ese momento la niebla se disipa y Odiseo pide a todos los presentes su ayuda para volver a casa. Humildemente se sienta en las cenizas del hogar para hacer aún más efectivo y visible su estado de absoluta necesidad. El pasmo sobrecoge a los feacios que quedan sumidos en un profundo y tenso silencio. La aparición de Odiseo, como si surgiera de la nada una vez la niebla se ha desvanecido, los deja confusos. Homero es un maestro en el arte del efectismo y la retardación. La reina no dice palabra, tampoco el rey. Será un anciano, Equeneo, quien exhorte al rey Alcino a acoger al forastero. Ya sabéis que en la poesía antigua los ancianos tienen la respetabilidad de la sabiduría aquilatada por la experiencia. Alcino hará caso al anciano y acogerá al suplicante. La reina, que ha reconocido las ropas que Odiseo lleva puestas, esperará a que los cortesanos se vayan para interrogar al extranjero. Una vez aceptadas las razones del prudente Odiseo, lo acogerán en palacio. El héroe se las valdrá para salir airoso sin revelar todavía su identidad. El maravilloso mundo de los feacios ha seducido la imaginación de lectores y escritores de todos los tiempos y lugares. Su naturaleza dúplice, a un tiempo realista y fantasiosa, anticipa en buena medida la literatura utópica e incluso de ciencia ficción. Las estatuas de los perros y de los jóvenes de oro que sostienen las antorchas de palacio poseen una sofisticación estética casi futurista. Así lo recrea, por ejemplo, Valerio Máximo Manfredi en la segunda parte de su obra dedicada a Odiseo el Retorno. En la versión de Manfredi, narrada en primera persona por el propio Odiseo, no aparece la diosa Atenea y ninguna niebla mágica o misteriosa envuelve al héroe, cuya aparición en palacio es menos efectista y menos tensa. Son el palacio y los reyes los que llaman ahora nuestra atención. Nausicaa roba el protagonismo a la diosa Atenea y la tensión se desplaza ahora a la aprehensión del héroe, abrumado por sus sufrimientos pasados. Con la lectura de esta refiguración de la Odisea nos despedimos. Esperamos que os guste. Hasta pronto.
Llegué a la ciudadela y finalmente me encontré delante del palacio. No había visto nunca nada parecido, ni siquiera de lejos. Una escalinata precedía la imponente columnata. Los fustes de las columnas eran de color marfil. Los capiteles estaban pintados de rojo y de oro. Detrás, en la sombra, se erguía el portal rodeado de marco labrado. Arriba, debajo de una galería también provista de columnas, se abrían a los lados unas ventanas asimismo provistas de marcos, finamente decorados, y la superficie central del muro estaba pintada con una escena grandiosa. 100 naves surcaban el mar llevando a un pueblo entero que parecía emigrar. Delfines azules saltaban fuera del agua para escoltar y casi guiar el avance de los largos bajeles con las velas henchidas de viento. En el trasfondo se veía la tierra que estaban abandonando, roja, con palmeras y leones que ahuyentaban a otros animales de largos cuernos. Al pie de la escalinata había dos estatuas de plata, admirables, de increíble factura, como si el mismo dios Hefesto las hubiese modelado y fundido con su arte incomparable. Me quedé encantado contemplándolas. Representaban dos molosos gigantescos, con ojos de jaspe llameante y la cola curvada hacia adelante sobre la espalda. Di unos pasos hacia la escalinata para llegar a la entrada. Todavía no había subido el primer escalón cuando los perros se volvieron, abrieron la boca erizada de colmillos de marfil y emitieron un sonido tremendo, una especie de ladrido. Luego comenzaron a mover las patas y a dirigirse hacia mí. Me detuve aterrado para mirarlos, pero enseguida resonó una carcajada a mis espaldas. Nausicaa. Me volví mientras ella bajaba las escaleras. Dije, temblando aún, «Estas estatuas son maravillosas».
No son estatuas, como has podido ver. Son autómatas.
Bajé la cabeza sin comprender. Nausicaa entonces percutió un tímpano que colgaba de un pilar y los perros cerraron las fauces y volvieron atrás a sus puestos de guardia.
Ahora podemos entrar. Sígueme.
Fui detrás de ella. ¿Qué representa la pintura con las naves en la pared de la galería superior?
La historia de los feacios, nuestro pueblo. No siempre hemos vivido en Esqueria, nuestra isla. En otro tiempo habitábamos en el país de Hiperia, cerca de los cíclopes. Por eso la galería se llama Galería de la Emigración.
Mi semblante mostró un mohín de pena. El recuerdo de aquel monstruo y de los compañeros masacrados estaba aún demasiado vivo y era demasiado fuerte. Nausicaa se dio cuenta.
¿Qué pasa, extranjero?
Nada, pero he oído decir que los cíclopes son criaturas espantosas y feroces.
Lo son. Por eso el rey Nausito decidió abandonar nuestra patria ancestral y navegar hasta aquí. Estamos lejos de todos, pero vivimos bien, en paz. No nos falta de nada. Esta isla está bendecida por los dioses.
Tal vez leyó en mi mirada una incierta respuesta a sus palabras.
¿No crees que es así? ¿Has visto los mercados llenos? El puerto hormigueante de bajeles, los campos cultivados, los pastos abundantes y los rebaños.
Es el país más bonito del mundo, no cabe duda. Una de las siervas, entretanto, había entrado en el palacio, tal vez para anunciar nuestra llegada. Nausicaa me hizo la señal que le siguiera. Recorrimos el atrio vigilado por dos guerreros de imponente estatura, armados de un modo que no había visto nunca y vestidos con túnicas de igual color.
Es para distinguirnos en el campo de batalla, por si alguien nos atacase.
Me explicó la princesa. Proseguimos por un amplio pasillo, con un pavimento de piedras bien talladas de distintos colores. De vez en cuando se veía en él la imagen del delfín, esculpida en piedra azul, embutida. Los delfines que había visto en la gran pintura de la fachada, pensé, debían representar los animales marinos que habían guiado a los feacios en su emigración, de Hiperia a Esqueria. Todos los pueblos que emigran tienen un animal que los guía, el águila, el lobo, el oso. Debe ser triste dejar para siempre la propia tierra. Unos pocos pasos más atrás y entraría en la sala del trono, donde había sentados un rey y una reina que debían de ser más parecidos a unos dioses que a los mortales. El portal estaba abierto, vigilado por otros dos guerreros. Eran muy jóvenes. Me preguntaba si habrían combatido alguna vez. Tal vez sus padres o sus abuelos, cuando vivían cerca de los cíclopes, pero ellos no. La isla parecía separada del resto del mundo, y extranjeros debían de haber visto pocos. Cuando entré precedido por la princesa, todos se volvieron. Me miraron, me siguieron con los ojos, como para observar el más mínimo detalle de mis andares, del movimiento de mis manos, de la ropa que llevaba, y que ellos tal vez reconocían. Delante de mí tenía al rey y a la reina cubiertos de vestiduras simples, pero preciosas, que les conferían gracia y majestad. La reina era de cabellos morenos, con unos ojos claros, color ámbar, pestañas largas y negras y finas cejas, un cuerpo que apenas se intuía bajo los vestidos, delgado y armonioso. El rey tenía cabellos y barba muy cuidados, negros con alguna cana, ojos oscuros y profundos. Mostraban tener muchos más años que la esposa. En los días siguientes me enteraría, por Nausicaa, de que era su tío. Se había casado con ella después de la muerte del hermano. Me arrojé a los pies de la reina y la abracé de las rodillas. «Huanaxa divina», dije. «Llego aquí suplicante a tus pies después de haber sufrido muchas desgracias. Mi hermosa nave naufragó en la tempestad y lo perdí todo. El mar me abandonó ayer en la playa mientras caía en las tinieblas, después de haber pasado un día y una noche sobre el abismo, agarrado a un tronco. Me di cuenta de que la reina miraba mis manos, heridas, desolladas, y luego mis vestiduras. No tenía ya nada, ni siquiera un harapo. De lejos, cubriéndome del mejor modo posible, supliqué a tu hija esplendente que había llegado con las siervas a lavar los paños en el río. Era horrible verme, por lo que todas corrieron aterradas, excepto ella, tu hija radiante. Es cierto que en el corazón tiene el valor de una gran estirpe, la fuerza sagrada del padre y la gracia y la belleza de la madre. Fue ella la que me indicó el camino para llegar al alto palacio. Te ruego que me acojas bajo tu protección. Ten piedad. Solo entonces levanté los ojos y vi que mis palabras habían conmovido a la reina. Me hizo seña de que me alzase e indicó a su consorte con la mirada. Me volví entonces hacia su lado. Gran rey Guanax Alcino, te ruego que me concedas ayuda y acogida porque estoy necesitado de todo. El rey hizo una seña con la cabeza. Todos sus gestos eran lentos y mesurados. Así imaginaba que se movían en sus sitiales los dioses celestiales e inmortales cuando se sentaban para celebrar consejo. Ya las has obtenido, porque lo que gusta a mi esposa me agrada a mí también, y porque es nuestra costumbre acoger al miserable y desamparado. Pero ahora acepta tomar parte en nuestra cena cuando se ponga el sol y llegue el momento de sentarse delante de la mesa preparada, de alegrar el corazón con vino tinto, escuchar el canto del poeta que cuenta historias maravillosas. Entretanto, Nausicaa te mostrará tus aposentos y te dará otras ropas, calzado y un cinturón y fíbulas de buena factura para abrochar el manto sobre tus hombros. Mi corazón, Guanax, rebosa de gratitud, respondí. Desde que comencé el largo viaje de mi interminable regreso, nunca he recibido semejante acogida, nunca vi una tierra feliz como esta. A tu hija la tomé a simple vista, por una diosa.
Acaban de escuchar ustedes el capítulo 11 del programa La Odisea en 24 horas, un proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias.